Bueno, en general es como dijo, una vía media, ¿verdad? Porque al final del camino hay que acordarse que la gran mayoría de las personas en Estados Unidos que tienen seguro es que tienen seguro a través del patrono, ¿verdad? Y tienden a ser, en algunos casos, seguros, mejores de lo que se puede conseguir en el mercado de ACA, pero en otros casos no lo son. Y pues la idea de poder darle una opción a todos a tener un seguro que sea como el seguro nacional de Medicare, es una forma de ir como que cambiando un poco el enfoque en el sistema sin tener que derrumbar el sistema de seguro a través del trabajo que ha sido, o sea, por décadas la forma principal de conseguir seguros y lo que la gente está acostumbrada, o sea. Si a ti te dicen, mira, te voy a quitar el seguro que tienes, que entiendes que te ha ayudado para ponerte en este otro seguro de Medicare, es un poco difícil para algunas personas pensar en cómo eso va a funcionar para sus familias. Pero si es una opción y que la gente pueda elegir, mira, lo que me provee el patrono no me está funcionando, déjame ver qué otra cosa puedo hacer, es una forma de ir llegando a más cobertura y mejor calidad, pero de una forma que no es tan, que no derrumba el sistema existente.
¿Le ves posibilidades a esta nueva idea, a esta nueva iniciativa? Quizás al nivel federal, ya lo has dicho, los vientos en estos días, los vientos políticos están muy en contra, pero ¿le verías posibilidades a nivel estatal, digamos, en algunos estados en particular?
Bueno, lo difícil de eso, o sea, primeramente a nivel federal son los mismos factores que hablé anteriormente, de que no tenemos la posibilidad, dada la política en la Cámara y el Senado y en la Casa Blanca, de realmente tener progreso en este asunto. En cuanto a los estados, hay estados que están tratando de hacer sus esfuerzos de cubrir más personas en sus estados, pero al final del camino, Medicare es un programa federal, así que cualquier asunto que tenga que ver con que más personas puedan accesar Medicare requiere una legislación federal y pues por su cuenta los estados no van a poder hacerlo.
Oye, amigos, platicamos con Cincy Hernández Cancio, una gran voz en la cuestión de la reforma a las leyes de salud en Washington y la defensa de los intereses del consumidor de salud latino en particular, también allá en la ciudad capital, a propósito de algunas de las políticas más recientes que están sobre la mesa de debates en Washington y que apuntan a convertirse en la comidilla del día y en el orden del día, en los grandes debates nacionales en las elecciones de noviembre. Sigamos escuchando esta conversación con Cincy Hernández Cancio. Sobre otro tema ya diferente, Cincy, según se ha filtrado, el Washington Post lo hizo trascender, la administración Trump propone cambios a la definición de carga pública para fines de arreglar los papeles de residencia, no los papeles de tarjeta verde. Y el nuevo documento de la Casa Blanca incluye, por lo visto, la cuestión del crédito fiscal de los hijos, la cuestión de las estampillas de comidas o la ayuda en nutrición para los pobres, los servicios de Medicaid, etcétera, como excluyentes de residencia. ¿Puedes comentar sobre este asunto? ¿Cuál sería bueno, número uno, ¿cuáles son los detalles que se saben de este nuevo documento? Y número dos, ¿cuáles serían las ramificaciones?
Sí, pues esto es una cosa sumamente preocupante para nosotros y para muchos, no solamente porque es otro ejemplo de una campaña agresiva que tiene la oficina que tiene el presidente para eliminar hasta la inmigración ilegal, porque quiere básicamente, vamos a ponerlo de esta forma, es un punto de varios que está tratando de básicamente atacar comunidades latinas inmigrantes a través de la nación. Lo que preocupa mucho de esto es que básicamente una de las cosas que uno tiene que probar para, primero, para que o lo dejen entrar, le den visa para entrar al país o pueda convertirse en un ciudadano, no en un residente legal y de ahí a un ciudadano, es probar que no ha sido una carga pública en otra forma, o sea, que no has utilizado beneficios del gobierno de dinero. Y eso ha sido siempre, no, nunca ha incluido cosas como Medicaid, o sea, CHIP, no ha incluido cosas como beneficios que son no de dinero cash, como las estampillas de salud, como subsidios que hay para energía, sí, cosas así. Y también los subsidios que son a través, los créditos que son a través de los impuestos, como dijo, créditos por ingresos, créditos por los hijos, créditos para pagar los seguros de salud. Y lo que están haciendo es básicamente eliminando el acceso a mucha ayuda muy importante que van a tener, que tienen muchos de los inmigrantes hoy día completamente legalmente. Y además también contaría contra un inmigrante padre si su hijo ciudadano, o sea, un niño ciudadano está utilizando estos servicios. Y ya sabemos, ya hemos visto evidencia de que como desde que empezó a filtrarse esta información, que hay familias que están dándose de baja de seguro de salud, dándose de baja de food stamps, y esto es terrible porque nadie lo hace, nadie trata de conseguir estas ayudas por gusto, sino porque realmente atienden una gran necesidad en la familia, y es una política excesivamente cruel y xenofóbica, básicamente lo que está tratando de lograr la Casa Blanca con este tipo de reglamentos.
Por último, Cincy, y como buena boricua que eres, una vez nos ofreciste de manera muy voluntaria tu opinión sobre el estado de abandono, el estado de cicateo de recursos que se encontraba tu tierra, Puerto Rico, después del terrible desastre del huracán María. ¿Has seguido de cerca los trabajos de recuperación, particularmente en lo que se refiere al sistema de salud? Sé que hace un par de meses el Congreso autorizó fondos para Medicaid, para la isla, y también para ayuda de emergencia para Puerto Rico. ¿Qué tanto ha significado esa ayuda? ¿Dónde está?
Bueno, sí, gracias a Dios y al esfuerzo de muchas personas, el Congreso sí autorizó más dinero, una cantidad significativa de fondos para el programa de Medicaid en Puerto Rico por los próximos 2 años, básicamente. Y eso es un alivio enorme. Pero, por otro lado, hemos visto que es difícil, que el dinero no se está soltando, que ha sido un proceso bien lento, no solamente para eso, sino que también para todas las ayudas para Puerto Rico de FEMA, de reconstrucción, etcétera. De hecho, recientemente salió un artículo sobre comparando cómo la administración ha tratado a Texas, que también tuvo un huracán, comparado con Puerto Rico, y es una diferencia increíblemente marcada. O sea que es bien claro que han decidido a nivel de la administración federal que básicamente no es tan importante mejorar la situación en Puerto Rico y para los ciudadanos, los 3 millones y pico de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, no merecen la misma atención y la misma ayuda que aquellos que viven en Texas. Uh-huh. Y eso pues sigue siendo sumamente preocupante. Y vamos a ver qué va a pasar. Estamos esperando que hay muchas organizaciones que están tratando de levantar la voz y darle más atención a este problema, pero realmente es bien cuesta arriba considerando quiénes están en la administración ahora mismo.
Pues bien, Cincy, aquí llegamos al final de nuestra plática. ¿Alguna cosa que quisieras agregar que no hayamos tocado y que pues nuestros oyentes deberían saber?
Pues sí, fíjate, hay una cosa más, y es que debemos empezar a prestar más atención a lo que está pasando con el censo. Uh-huh. Porque también se anunció que el censo quiere agregar una pregunta sobre ciudadanía al censo, y eso no ha pasado desde el 1950, y entendemos que eso va a causar que muchas personas inmigrantes o familias que tienen inmigrantes en su composición no van a querer ser contados, le van a tener miedo a esa pregunta y eso tiene unas ramificaciones enormes, porque así es, contar a todos en la nación es como se decide cuántos recursos van a qué lugares. O sea, si aparece 20% menos personas en un distrito escolar, digamos, porque no quisieron contestar, pues va a haber 20% menos dinero para la escuela, ¿verdad? Y pues eso es otro asunto que tiene ramificaciones a través de todo lo que es servicios de gobierno y derechos civiles, así que hay que prestar atención a lo que va a pasar con eso.
Estaremos muy atentos y seguramente le ofreceremos atención titular, programa completo la próxima semana a este mismo asunto. Mientras tanto, sin cierno descanso, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta.
Siempre es un placer y siempre pueden contar conmigo.
Fue Cincy Hernández Cancio, representante de la Organización Nacional de Defensa del Consumidor de los Servicios de Salud, Families USA. Me acompaño desde la ciudad capital para lanzar pues todas esas palabras, avisos de advertencia muy preocupantes. Los últimos, hay que tomar nota de estos últimos que nos acaba de indicar Cincy Hernández. Número uno, el hecho de que la Oficina Nacional del Censo quiere agregar una pregunta sobre ciudadanía en el formulario próximo del censo del 2020. Se quiere preguntarle a la gente sobre su estatus de ciudadanía. En estos momentos es una decisión que ha sido tomada por la administración Trump, por la Oficina Nacional del Censo, por la administración federal. Sabemos que esto va a pasar a litigio. Hay bastantes organizaciones que están interesadas en llevar este asunto a los tribunales, pero por lo pronto esa es la política que se maneja en Washington. La otra es igualmente pues este plan que tiene el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, por ampliar el criterio para la definición de carga pública en el ánimo de filtrar a muchos inmigrantes que estén solicitando su residencia legal en el país, ya sea a través de visas o de residencia permanente para las tarjetas verdes. Básicamente se trata de ampliar aquí el criterio de carga pública para que incluya también el acceso a servicios de salud tan básicos y tan esenciales como el de Medicaid o el programa de seguridad médica para los niños o inclusive créditos fiscales tal como el crédito para los hijos de familias, los hijos dependientes de familias, créditos fiscales para el ingreso, pues, ¿no? Cosa que hasta antes no venían siendo considerados. Se trata nuevamente de restringir la inmigración legal. Aquí no es la inmigración indocumentada, sino la inmigración legal es el ánimo que está detrás de estas normas. Están a punto de publicarse estas reglas. Luego se abrirá un periodo de comentarios públicos. De eso le estaremos informando más adelante, amigos radioyentes. Por lo pronto, se nos ha agotado el tiempo. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.